por favor, abre tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3. Este estudio yo le titulé Preparados para toda buena obra, ¿no? Y creo que hay algo que muchas veces, o más bien situaciones que ocurren en nuestra vida y nos toman por sorpresa, de repente no las vemos venir y nos toman por sorpresa y nos golpean, ¿no? Nos tumban, ¿no? Hace un par de meses tuve la oportunidad de ir con mi esposa a la playa, ¿no? Y recuerdo que a ella no le gusta meterse al mar, ¿no? Pero pues a mí sí me gusta. No sé nadar muy bien, pero me gusta meterme al mar. Entonces ahí andaba queriendo meterme al mar y llega la primera ola, tía ni entraba pasando las olas y que me tumba la ola, ¿no? Y es chistoso porque yo ya la había visto que venía, pero pues no estaba bien parado. Entonces, ¿qué sucedió? Pues me tumbó y me revolcó, ¿no? Ya después, más adelante, pues me volví a parar y me volví a meter y ya estuve donde ya las olas ya nada más llegan y te elevan, ¿no? Y pues ya estás más firme, ¿no? Y ya no ves cómo llegan las olas y ves que viene y ya brincas tantito, ¿no? Para que no te ahogues, ¿no? Pero me acordaba de eso porque muchas veces suceden situaciones en nuestra vida que aunque no las veamos venir, llegan de esta manera, o aunque las veamos venir, llegan así y nos tumban. Ahora sí que nos agarran mal parados, ¿no? Y Pablo le dice algo en esta carta a Timoteo que es muy importante, y probablemente son versículos que ya conoces, que a lo mejor ya se te lo sabes de memoria, y quiero que meditemos en ellos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces has estado en situaciones así, ¿no? Difíciles, no sabes qué hacer, no sabes de qué manera actuar, ¿no? Situaciones incómodas, ¿no? No sabes cómo responder. Sin embargo, la Biblia quiere que estemos listos, que estemos preparados para toda buena obra, ¿no? Situaciones que son muchas veces podemos decirle cotidianas, ¿no? A veces el puro hecho de repente me corrieron del trabajo, ¿no? No sé qué hacer, me corrieron del trabajo, ¿no? No entré a la universidad, no sé qué hacer, ¿no? Falleció un familiar, ¿no? No sé qué hacer, ¿no? Salud, ¿no? Estoy enfermo, tengo una enfermedad, no sé qué hacer. Todas esas cosas, sin duda, son cosas que han pasado por las manos de Dios, ¿no? Y más como sus hijos. Todas las cosas están en el control de las manos de Dios, pero muchas veces nosotros no las vemos venir y no sabemos cómo actuar, cómo responder a todas esas cosas. Cualquiera que sea la situación, podemos estar seguros que son cosas que no podemos evitar muchas veces, ¿no? Son cosas que no podemos evitar. Muchas de esas cosas nos trajeron realmente a creer en Jesús, depositar nuestra fe en Cristo. Pero esas cosas van a seguir sucediendo. Son cosas que, porque vienes a Jesús, no tengo que decir que se van a acabar, ¿verdad? Van a seguir sucediendo. En cualquier momento va a pasar otra prueba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo caído y esas cosas suceden todo el tiempo, ¿no? Lo hemos estado estudiando en Romanos, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa. Esas cosas suceden todo el tiempo. Jesús dijo en Juan 16, verso 33, no vayas para allá, solamente te doy la cita. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Obviamente Jesús en Juan 16, ya pasó por Juan 14, Juan 15, Juan 16. Juan 14 es cuando les dice: ¿saben qué? Yo ya me voy, ¿no? Yo ya me voy, tengo que irme, pero voy a regresar por ustedes, ¿no? Y sus discípulos dicen: a ver, espérame, o sea, llevas 3 años y nos dices que te vas a ir y con quién nos vas a dejar, ¿no? Obviamente Jesús les habla del Consolador: yo me voy, pero va a haber otro que va a estar al lado de ustedes, ¿no? Soy yo mismo, ¿no? Voy a estar con ustedes para siempre. Pero realmente lo que Él les empieza a decir empieza a afligir a sus discípulos, ¿no? Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. O sea, había temor ya en ellos. Lo que Jesús le está diciendo es: me voy a ir, ¿no? O sea, los discípulos tenían su fe, su confianza puesta en Jesús, porque caminaron con Él. Recuerda, o sea, necesitaban parar una tormenta, ¿quién estaba ahí? Jesús, y lo hacía, ¿no? Necesitaban pagar impuestos, Jesús lo hacía. Jesús estaba ahí todo el tiempo, ¿no? Y de repente cuando escuchan esto, obviamente aflige su corazón. Y Jesús termina esta porción de Juan 16 diciendo esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y esta misma palabra es para nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza está en Jesús. Nuestra confianza está en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios dice en su palabra. No en el mundo, no en las circunstancias del mundo. Como creyentes tenemos que... Esas son cosas básicas, ¿no? Tal vez tú tengas 20 años en Cristo, 5 años, 2 meses. Son cosas que tú ya debes de estar aprendiendo el día de hoy. Jesús dijo esto: en el mundo tendréis aflicción. O sea, no se van a acabar las pruebas, las aflicciones. Mientras que tú permanezcas en esta tierra, va a haber aflicción. Y más ahora que estás siguiendo a Jesús. ¿Pero qué dice Jesús? Pero confiad. Es lo mismo, sigue siendo fe, ¿te das cuenta? Pero confiad, yo he vencido al mundo. No se trata de lo que yo pueda hacer en mi situación, se trata de lo que Jesús ya hizo. Se trata de confiar en Él. Y en la cita de 2 de Timoteo 3, 17, ¿no? La palabra nos enseña que Dios quiere que estemos siempre preparados para toda buena obra. 2 de Timoteo 3, 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice Efesios 2, verso 10. Después de que Pablo, ¿no? Verso 8 y 9 dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. En el verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo dice ahí en tu Biblia? Para buenas obras, ¿te das cuenta? Timoteo acaba de decir esto, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buenas obras. Y aquí me está diciendo en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas las cosas que tú y yo vivimos en este mundo son cosas que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Y dice ahí que son buenas obras, ¿no es así? Y te voy a decir algo, para el mundo no todas van a ser buenas obras. Probablemente unas son las peores obras de su vida. Pero para el creyente son buenas obras. Romanos 8, verso 28 lo dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ese es el punto. Llegar a entender eso, que todas las situaciones que tú y yo vivimos el día de hoy tienen un propósito para Dios y son buenas obras. Para nuestra carne puede traer aflicción, dolor, pero para Dios tiene un propósito y se quiere glorificar ahí. Y esas son las buenas obras. Y nosotros tenemos que estar preparados para esas buenas obras. ¿Y de qué manera? Bueno, realmente vamos a estudiar 2 Timoteo 3, 16 y 17, porque realmente este verso, o más bien esta idea del verso 17, no comienza en el verso 17, comienza en el verso 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, número uno, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces sí, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esta porción vamos a meditar el día de hoy, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Quisiera simplemente leer el contexto para poder captar bien la idea de lo que enseña esos versículos. Vamos a leer el capítulo 3, lo voy a leer, voy a explicar algunas cosas y vamos a empezar a ver qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esos versículos. Dice el verso 1 del capítulo 3: también debes saber esto. Pablo le está escribiendo a un pastor, Timoteo, un joven que lo deja a cargo de una iglesia, la iglesia de Éfeso. Entonces le está escribiendo instrucciones de cómo debe de comportarse, cómo debe ser su conducta, ¿no? Y aquí le está diciendo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ese es el contexto. En los postreros días va a haber tiempos peligrosos. Realmente tú y yo estamos en los postreros días. Postreros significa últimos, ¿no? Y Pablo está diciendo: Timoteo, en los últimos días va a haber tiempos peligrosos. Tú ya estamos en esos tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está hablando de ciertos hombres, y es muy similar a lo que hemos estado estudiando en el libro de Romanos, ¿no? La injusticia del hombre. Pero es eso, estamos en últimos tiempos. Tiempos peligrosos, días malos, hombres malos. Dice ahí en el verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también esos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue, dice, la de aquellos. Son estos hombres que Pablo está hablando, hombres que están dentro de la iglesia. Eso es fuerte. Pero Pablo está diciendo, esos no están afuera, están aquí, están dentro. Por eso dice, ¿no? Son los que se meten en las casas y llevan a las mujercillas. Está hablando de hombres que están dentro de la iglesia. Y hay algunos contrastes, y uno de ellos está en el verso 10. Dice, pero tú, aquí está el contraste, hombre malo, ¿no? Hombre de Dios. Hombre malo que quiere mostrar una piedad, pero es falsa esa piedad realmente. Pero tú, le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Todo esto lo estudiamos en Hechos. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más, regreso otra vez a hablar de los malos. Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, regresa a hablar de Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Como te decía, este es el contexto, está hablando de tiempos peligrosos, está hablando de días malos, está hablando de hombres malos. Sin embargo, hay un contraste muy claro entre el hombre malo y el hombre de Dios. Habla de estos dos tipos de hombres que se encuentran en la iglesia. Y aquí donde Pablo le está enseñando a Timoteo cómo un hombre de Dios debe de estar preparado para estos días malos, para estos tiempos peligrosos, para esos hombres malos, ¿no? Y lo dice así en el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Timoteo, si tú recuerdas, era hijo de una mujer judía y de un griego, de un hombre griego. Lo vimos en Hechos 16, nos dice eso. Por eso es que él fue criado en las escrituras, como le dice Pablo aquí en esa porción. Tú que has llevado mi doctrina, y no solo eso, desde niño has conocido las sagradas escrituras. Obviamente esa palabra de escritura y que Pablo usa también en el verso 16, toda la escritura inspirada por Dios, él está hablando, más bien refiriéndose al Antiguo Testamento, ¿no? Él está hablando de Moisés, la ley, los salmos, los profetas, ¿no? Eso es lo que está hablando. Se usa para hablar de la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que el Nuevo Testamento también es inspiración de Dios, porque lo dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? ¿A qué voy? Una persona puede leer eso y decir, sí, pero solamente está hablando del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, en este momento Pablo está escribiendo, pero no se está refiriendo a la Biblia entera, no al Nuevo Testamento. Sin embargo, acompáñame a segunda de Pedro. Fíjate lo que el apóstol Pedro habla, escribe, inspirado por el Espíritu Santo, segunda de Pedro, capítulo 3. Verso 15, él escribe esto, y tened entendido, ¿no? y al final de su carta, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, aquí está hablando de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Si tú recuerdas, gran parte del Nuevo Testamento son cartas de Pablo. Dice, casi en todas sus epístolas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Fíjate lo que dice al final. Como también las otras escrituras, con E mayúscula está hablando del Antiguo Testamento, como también las otras escrituras para su perdición. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el apóstol Pedro le da la misma autoridad a los escritos de Pablo, a los escritos del Nuevo Testamento, que a la escritura. ¿Sí te das cuenta? Entonces, aquí nos está diciendo primeramente que Pablo nos da dos adjetivos, digámoslo así, de la escritura. Número uno, es inspirada por Dios, ¿no? Y como estamos viendo, no solo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también ha sido inspirado por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso tiene que traer paz, tiene que traer fe y confianza en nosotros, como Jesús dijo, ¿no? Confiad, yo he vencido al mundo, confiad en mí, para que en mí tengáis paz. Se trata de eso. Y lo primero que tú y yo tenemos que entender es que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Es inspirado por Dios. La palabra inspirar, ¿no?, en el original se forma de dos raíces, que es deidad y soplar. O sea, el soplo divino, lo que está diciendo, el soplo de Dios. Es increíble entender este concepto del soplo de Dios. Salmo 33, no vayas para allá, te doy la cita. Salmo 33, verso 6, nos dice: por la palabra de Jehová, el soplo, el aliento de Dios, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es ese aliento el que ha inspirado a todos esos hombres a escribir esta palabra. Génesis 2, 7, cuando Dios sopla aliento de vida en Adán, ¿recuerdas? Esa misma palabra en el hebreo es la misma palabra que está usando Pablo para inspiración en el griego. Así de sencillo, Dios da vida. La forma en la que inspira a estos hombres, ¿no?, tiene el mismo efecto cuando Dios sopló en Adán y le dio vida. Más atrás, Jesús con sus discípulos, tú recuerdas Juan 20, verso 22, Él sopla, ¿no?, en ellos y les da el Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo. Es el soplo de Dios. Eso es lo que significa inspirado por Dios. La palabra es el soplo de Dios, la cual nos da vida. Eso es lo que dice también Pedro en 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es el poder que tiene la palabra. Esto no lo escribió un hombre. Esto vino de Dios mismo, de su aliento. Fue inspirado por Dios. Y lo primero que tú y yo tenemos que entender y creer es esto. Es inspirado por Dios. Es más, la palabra tiene vida. Dice Hebreos 4, verso 12. Hebreos 4, 12. Dice que es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene vida y tiene el poder para dar vida. Así como Jesús sopló en Adán, así como Él sopló en sus discípulos, Él sopló en todos los autores. Y es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice ahí, y útil para enseñar. Me encanta que diga útil. La palabra de Dios es viva, es el soplo de Dios, pero aparte tiene un propósito, tiene una utilidad. La palabra de Dios es útil, útil para nosotros. Es triste cuando un creyente no conoce eso. No se da cuenta que lo que necesita está aquí. Es útil para nuestra vida el día de hoy. Es útil para que cuando vengan esas pruebas, esas buenas obras, no nos agarren como a mí me agarró en la playa. Nos agarren firmes, bien parados. es útil. Esto significa que es provechoso, trae un provecho. Esta misma palabra es la que Pablo usa también en Timoteo, 1 Timoteo, cuando le dice, ejercítate para la piedad, ¿no? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero para la piedad para mucho aprovecha, no solo en esta vida, sino en la venidera. Esa palabra provecho es la palabra que está usando aquí, es útil, es algo provechoso. Y tenemos que confiar y tenemos que venir a la palabra y tener esa palabra en nuestros corazones para que sea útil en nuestras vidas. Toda la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es útil. Por eso es útil, porque es inspirada por Dios. No es inspirado por Dios por ser útil, ¿sí me explico? Es el soplo de Dios, por eso es útil para nosotros. Pero si tú no lo crees, no te va a servir. Necesitas creer en eso. Por fe, es que tú y yo podemos entender que toda, como dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es útil, sirve para nosotros el día de hoy. Es la verdad de Dios. ¿Recuerdas? La semana pasada hablamos de esa parte, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, es eso. El mundo el día de hoy dice esto, ya es anticuado, esto ya no sirve, ya es arcaico, ya no me va a funcionar. Es útil para nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque es la verdad. El mundo dice, no, ahí ya no está la verdad. Pero recuerda, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí está la verdad y es útil para nosotros el día de hoy. Lo primero que necesitamos para estar preparados es entender y creer con todo nuestro corazón que la Biblia entera es el soplo de Dios y que es de provecho para nuestras vidas. Eso es lo primero, lo que está enseñando aquí Pablo, le está enseñando a Timoteo. Y entonces va a explicar de qué manera es útil o provechosa. Fíjate lo que dice. Es útil para, número uno, enseñar. Número dos, redarguir. Número tres, para corregir. Y número cuatro, para instruir en justicia. Cuatro cosas por el cual Dios ha dejado su palabra, su soplo, y es útil para nosotros. Para enseñar. La palabra enseñar habla de un instructor. Es la palabra en el griego didascalía, que significa didacta, ¿no? Y es eso, es instructor, es la instrucción de Dios, la instrucción que viene de lo alto. Recuerda que es la inspiración de Dios, es la verdad, es útil para enseñar, nos muestra lo que es correcto. Primeramente necesitamos ver eso. ¿Cómo debe de ser? ¿Qué es lo correcto? Y por eso parece, si te das cuenta, es una progresión. Número uno, nos enseña. Número dos, dice que es útil para redarguir, ¿no? Esta palabra redarguir me gusta, ¿no? Y es muy interesante. Significa convencer, habla de convicción, de certeza. Eso es redarguir, traer una convicción a tu corazón. Esta misma palabra es la que usa el autor de Hebreos, en Hebreos 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Es esta palabra que se usa aquí, redarguir, la convicción de lo que no se ve. Es fe. La palabra te va a enseñar el camino, pero no solo eso, va a redarguir, va a traer una convicción a tu corazón de que eso es lo correcto y de que lo que tú estás haciendo es incorrecto. Es la palabra convicción. Una convicción de nuestra falla o error. Realmente traer esa convicción de que estoy haciendo mal. Es la misma palabra que también aparece en Juan 17, verso 7, donde Jesús habla acerca de la obra del Espíritu Santo y dice que Él vendrá, ¿no?, y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí recuerdas esa parte? La obra del Espíritu Santo, Él va a convencer, Él es el que convence. La palabra convencer es esta palabra, redarguir. Me encanta ver cómo todo se va acoplando. La palabra te enseña, te instruye, pero también te redarguye, te convence de lo que estás haciendo mal y de lo que es bueno, de lo que es agradable a Dios y de lo que tú y yo tenemos que estar haciendo. Esa es la palabra redarguir. Después dice que es útil también para corregir. Después de que te ha enseñado, después de que te ha redarguido, te lleva a corregir. La corrección es útil para corregir. Esta palabra corregir significa enderezar de nuevo. Significa rectificación, corrección. Proverbios 3:5-6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Enderezará tus veredas. Significa eso, corregir. Una vereda es algo que está así todo curvo, ¿no? Y apenas se puedes pasar. Pero Dios dice que va a enderezar eso, va a poner avenidas rectas. ¿Sí me explico? Eso es corregir. Hay un dicho popular que dice: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, ¿no? Pero fíjate lo que dice Lucas. Lucas 3. Verso 3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, está hablando de Jesús, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Perdón es Juan el Bautista. Para perdón de pecados, ¿no? Él está predicando el Evangelio. Y dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y dice ahí, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos, ¿qué serán? Enderezados. Y los caminos ásperos, allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Jesús vino a eso. Jesús vino a enderezar nuestras veredas. Jesús vino a traer corrección, a corregir lo que estaba mal en nuestras vidas. Ese es el poder del Evangelio. El mundo sí, el mundo dice nada. Ese ya no se endereza con nada. Dios tiene el poder para hacerlo. Y aquí está en su palabra. Toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Dios tiene el poder para enderezar cualquier vereda. Solamente tienes que creer en esto. Tienes que creer en eso. Él es poderoso para hacerlo. Y por último nos dice que es útil para instruir en justicia, ¿no? Son dos palabras, y es muy interesante esas dos palabras que usa aquí Pablo en el griego. La primera palabra es la palabra paideia, ¿no? ¿Sí conocen que hay un instituto por aquí que se llama paideia? Bueno, aquí me llamó mucho la atención porque después entendí, dije, órale, de aquí sacaron el nombre, ¿no? Se llama educación, ¿no? Paideia es educación, entrenamiento, y muchas veces se traduce, la mayoría de las veces en la Biblia se traduce como disciplina. Eso significa paideia. Disciplina, una instrucción en disciplina. Esta palabra aquí no es la misma que se usa como enseñar, ¿no? Aquí en el mismo texto. Aquí es habla más de una disciplina. Esta misma palabra se usa también en Hebreos. Te voy a pedir que me acompañes ahí, Hebreos 12, por favor. Hebreos 12. Para hablar de esa palabra que la traduce como instruirnos, que realmente es disciplinarnos, ¿no? Disciplinarnos es lo que está diciendo. Y lo que la Biblia habla acerca de disciplina es esto. En Hebreos 12, verso 4, dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Está hablando de Jesús. Él sí lo hizo. Él resistió hasta la sangre combatiendo el pecado. Nosotros no. Pero fíjate la exhortación que hace. Verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Esa palabra es la palabra paideia. Es la palabra que está usando Pablo en 2 Timoteo 3:16. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Vienen las cosas, las situaciones difíciles de nuestra vida y desmayamos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. ¿Sí te das cuenta? Tenemos que ser instruidos, disciplinados en la palabra. Dice entonces: porque el Señor al que ama, ¿qué hace? El amor va unido a la disciplina. No puede, si no hay disciplina, no es amor. Así de sencillo. Y eso también aplica para tu vida, para tus hijos, para tu familia. Ahora, debes entender de qué se trata la disciplina de Dios, ¿no? Te vas a volver un tirano y eso no es disciplina, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Disciplina es importante. Y aquí lo estamos viendo. Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Palabras fuertes. Pero Dios prefiere que respondamos así a que nos perdamos eternamente. Dice el verso 7, si soportáis la disciplina, la paideia, como digamos, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿no? Vuelvo a lo mismo, las pruebas, las cosas que vivimos, todos hemos vivido esas situaciones. Todos hemos sido participantes de situaciones difíciles en nuestras vidas. Muchas veces, y la mayoría de las veces como hijos, es disciplina de Dios. Ojo, no es castigo de Dios. No es que como creyentes, no. Dios no castiga al creyente, Dios disciplina al creyente. ¿Por qué? Porque nuestro castigo, si hubo un castigo, ese lo cargó Jesús en la cruz. El castigo de nuestro pecado a Jesús lo cargó en la cruz. Es importante entender eso, porque muchas personas, aún cristianas, tienen esa falsa enseñanza de que pues Dios me está castigando porque estoy pecando o porque me porté mal. No. ¿Dios te va a disciplinar? Sí. ¿Castigar? No. Jesús ya pagó eso. Arrepiéntete, es lo que tienes que hacer. ¿Okay? Entonces, regresando a esto, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, ¿no? Dice verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es una persona que tú no disciplinas, si tú tienes un hijo y no lo estás disciplinando, realmente lo estás tratando como un bastardo, es lo que dice la palabra. No lo amas como un hijo, porque tienes que disciplinarlo. Entonces, por otra parte, verso 9, voy a poner el ejemplo. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿no? Todos hemos sido partícipes de esa disciplina terrenal, tener padres, ¿no? Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La Biblia dice, o sea, si a tus padres, ¿no? Que te disciplinaban como a ellos les parecía, y aún tú les obedecías, ¿por qué no vas a obedecer a Dios? Al que tiene la verdad. ¿Por qué no vas a obedecer lo mejor a Él? ¿Y sabes qué? Vas a vivir. Dice el verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días, nuestros padres terrenales, está hablando de ahí, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahí está. Cuando la palabra de Dios nos enseña lo que es correcto, nos redarguye, nos convence de que estamos haciendo mal, nos lleva a corregir eso, ¿no? A través de la disciplina, como estamos viendo, estamos participando de la santidad de Dios. Ahí es donde Dios quiere llevarnos, a su santidad. Eso es increíble. Creo que en otra ocasión lo mencioné, pero cuando yo entendí esto, o sea, cuando yo pude darme cuenta que Dios había quitado el pecado de mi vida, ¿no? Porque yo estaba, y soy sincero, yo estaba más afligido en lo que estaba viviendo que en lo que Dios estaba haciendo. Y precisamente estoy hablando de eso ahorita. Preparado para toda buena obra. Yo no me daba cuenta de lo que realmente Dios estaba haciendo. Yo estaba más afligido en mi condición, ¿no? Obviamente enfocado en mí. Y de repente alguien me dijo, Dios quitó el pecado, estás viviendo santidad para Dios. Eso me abrió la mente y dije, wow, lo que yo no podía hacer, el día de hoy Dios lo está haciendo en mi vida. Vivir para santidad, vivir en santidad para Dios. Eso es lo que tú y yo somos llamados. Y a lo mejor tú dices, sí, yo quiero eso. No puedo. El día de hoy yo confieso, no puedo. Me cuesta mucho vivir en santidad. ¿Sabes qué? Pídeselo. Él lo va a hacer. Si es necesario, te va a disciplinar. Pero va a hacer que seas partícipe de su santidad. Y eso es un regalo. Si tienes hijos, tú lo puedes ver en tus hijos cuando los disciplinas. Dice aquí el texto, verso 11 de Hebreos 12. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. O sea, cuando disciplinas a tus hijos, no solo le duele a ellos, te duele a ti. Pero ve lo que dice. Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tú vas a ver un fruto más adelante. En tu vida, cuando Dios te disciplina, vas a poder ver ese fruto y vas a poder confiar, Dios, gracias. Y le vas a poder dar gracias Gracias por esos tiempos. Gracias por disciplinarme. Gracias por mostrarme tu camino. Gracias por llevarme a la justicia y vivir en santidad para ti. Y eso va a ser una causa de gozo. Y me encanta lo que dice el último: los que en ella han sido ejercitados. Es un ejercicio. La disciplina es un ejercicio, es algo que tenemos que estar practicando. Regresando al texto, Timoteo dice eso: es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, para disciplinar. ¿Pero en qué? Dice en justicia. La palabra es eso, en griego, específicamente justificación, la justicia que viene de Dios. Vamos a ser disciplinados en lo que es justo delante de Dios. No en lo que el hombre dice o que el hombre cree que deba de ser. Ya lo vimos en Hebreos. Lo que Dios dice es el propósito de la palabra. Esa es la manera en la que Dios nos prepara para esas buenas obras. A través de la palabra, que es útil. Él nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Lo segundo que necesitamos para estar preparados es esto: ser instruidos, ser convencidos por la palabra y, después de ser convencidos, permitir ser enderezados a través de la disciplina de Dios. Entonces Dios va a ir preparando eso. Dice el verso 17, muy claro. Ese es el fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí es donde tú y yo debemos de llegar. Ahí es donde tú y yo necesitamos estar. ¿Para qué? Para que cuando llegue esa ola no nos tumbe ya. Ahí es donde tenemos que estar. En el verso 17. A fin, este es el fin, el propósito, el porqué, el para qué. El hombre de Dios. Tú puedes decir, pero yo soy mujer. La palabra aquí, hombre, se refiere al ser humano. Tanto hombre como mujer. Cada uno de nosotros, Dios quiere prepararnos. Dios quiere que maduremos y crezcamos, y esa es la manera, a través de su palabra, que es viva, que es eficaz, como veíamos, que es útil, que es el soplo de Dios. No es inspiración del hombre, es Dios hablando. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. Y tú dices, ¿perfecto en serio? Perfección. ¿Me estás hablando de perfección? Cuando en Romanos estamos viendo que nuestra naturaleza es totalmente lo contrario. Pues sí, aquí la palabra nos habla de perfección, ser perfecto. La palabra es artios, que significa ajustado completamente. Ajustado completamente. Pensaba en esa palabra y decía, ajustado completamente. Creo que lo más claro, y las mujeres lo saben, es cuando tú vas a probarte ropa en un mall, ¿no? O sea, vas a una tienda de ropa y te andas probando la ropa a ver si te queda o no, ¿no? Este está muy grande, este ya ni me entra, ¿no? Uno que me quede bien ajustado. Es lo que está hablando aquí. Ajustado completo, perfecto. Eso es lo que Dios quiere llevarnos a eso. Que cualquier obra, cada situación que llegue a nuestra vida, tú y yo estemos así, ajustados completamente a ella. Filipenses 3, el apóstol Pablo habla de esto. No quiere decir que cuando tú y yo aceptamos a Jesús ya somos perfectos. No, de ninguna manera. Tú lo sabes. No es así. Filipenses 3, el mismo Pablo que está escribiendo a Timoteo le escribe esto a la iglesia en Filipos, Filipenses 3, verso 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esa es la palabra que está usando aquí también en 2 Timoteo. Ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui yo también asido por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Es interesante porque dice, una cosa hago. Y tú dices, aquí aparecen dos, ¿no? olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Realmente es una sola cosa. Cuando tú te extiendes a lo que está adelante, dejas lo que está atrás. ¿Sí me explico? Por eso dice Pablo, una sola cosa hago. Prosigo, verso 14, ¿prosigo a dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un proceso, pero la meta es eso, es esa perfección. Y es por eso, si no fuera un proceso, tú y yo vendríamos a la palabra, leeríamos, ok, ya soy perfecto, y no vuelvo a abrir mi Biblia toda la vida. ¿Sí me explico? Pero como es un proceso, yo tengo que venir todos los días a la palabra. Yo tengo que venir todos los días y ser enseñado, redarguido, corregido e instruido en justicia por la palabra de Dios. Es algo que tú y yo tenemos que hacer todos los días. ¿Quieres estar perfecto para toda buena obra? Tienes que hacer esto todos los días. Cada día de tu vida tienes que hacerlo. Si has creído en Jesús. Regresando a Timoteo, dice entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado. Enteramente preparado significa equipado completamente. Esa es la manera en la que Dios te va a equipar. Esa es la manera en la que el mundo no te va a agarrar distraído y te va a tumbar. La Biblia una y otra vez nos dice, velad. ¿No es así? Velad, orad, sed sobrios. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿No? 1 Pedro 5, verso 8, si mal no recuerdo. Es eso, sed sobrios, velad. ¿De qué manera? Aquí está la instrucción. Estar en la palabra, conocer a Dios, ser instruidos en justicia por Él. Dios quiere prepararnos, Dios quiere equiparnos completamente. El problema es que nosotros no queremos hacerlo. Necesitamos venir todos los días y dejar que Dios nos equipe de esta manera, enteramente completo. También se traduce como enteramente perfeccionado. Ahí es donde Dios nos perfecciona. Nos habla de ser equipados por la palabra. Y aunque el contexto nos enseña que está hablando a un pastor, porque tú puedes decir, sí, pero eso se lo está escribiendo a Timoteo, es un pastor. Aunque lo está haciendo, esas aplicaciones es para todos los que creemos en Dios, para todos los que creemos en la palabra, en Jesús. No importa si estás trabajando en tiempo completo en la iglesia o eres laico, esto es para todos los creyentes. Esto es para todos. Es más, esto es para hasta los que no creen. ¿Por qué? Porque las aflicciones van a llegar a sus vidas de todas maneras. O sea, tú y yo tenemos una gran ventaja. Cristo está con nosotros. En medio de la prueba, Dios está con nosotros. Con ellos no está Dios. No conocen al Dios de toda consolación. Y el propósito, como te decía, ¿no? Ser perfectos y estar enteramente preparados para toda buena obra. En un principio hablé de esto. En la Biblia hay dos tipos de obras. Son muy claras. Dos tipos de obras. Las del hombre y las de Dios, ¿no? Las del hombre son las que dice Isaías 64:6. Isaías 64:6 dice que son trapos de inmundicia delante de Dios. Todas nuestras justificaciones, todas nuestras obras, tratar de justificarnos delante de Dios, son trapos de inmundicia. Son las obras de Dios. Sin embargo, las obras de Dios no son las que leíamos en Efesios 2:10. Las cuales, es más, ahí en Efesios 2:8, 9 y 10 se ven las dos obras. Verso 8 habla de las obras del hombre. No por obras para que nadie se gloríe, está hablando de las obras humanas. Sin embargo, cuando tú has creído en Jesús, o sea, las obras no producen salvación. La salvación produce obras. ¿Se me explico? Y ahí está el cambio. Cuando tú has creído en Jesús, ¿no? Cuando eres salvo por gracia, entonces eres hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son las obras de Dios y son las buenas obras, son las que está hablando aquí, las buenas obras, las que Él preparó ya desde antes. ¿Y sabes cuál es la primera obra que Dios quiere que tú y yo hagamos? Acompáñame a Juan 6, por favor. Juan 6. Le preguntan a Jesús en el verso 28 de Juan 6. Entonces le dijeron, fíjate la pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan a Jesús esto. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica? Ok, queremos hacer la obra de Dios, queremos hacer lo que Dios dice. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús contesta en el verso 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así de sencillo. La primera es que creamos en Jesús. Está hablando de Él mismo. El Padre envió a su Hijo a morir por nosotros. La primera obra que tú y yo debemos de hacer es creer en Él, en su salvación. Creer en Dios. ¿Recuerdas lo que te decía al principio de Juan 14? Creer en Dios. Jesús dijo, creed en mí. Creen en Dios, créanme a mí. Me voy a ir. Voy a preparar morada para ustedes. Y voy a regresar por ustedes. Esa es la promesa de Jesús. Las pruebas, las aflicciones, esas obras que para Dios son buenas, y Dios quiere que las veamos buenas, ¿no? Que muchas veces para nuestra carne es algo horrible. Dios las permite con un propósito, y solamente van a ser aquí. Un día Jesús va a venir por nosotros. Y se va a acabar todo el dolor, toda lágrima. Ya no va a haber pecado. ¿Puedes imaginarte eso? Eso es lo que Jesús dice. Cree en Jesús. Esa es la primera obra. Te citaba hace rato Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas... ¿Cuántas dice ahí? Todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas son buenas obras, podría decirlo de esa manera. Estos a los que conforman su propósito son llamados. Pero lo primero que dice, y sabemos que ¿a quiénes? Hace referencia a un tipo de personas. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Eso ya, o sea, si hubiera dicho, y sabemos que Dios, que para nosotros todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Será muy diferente que decir, y sabemos que los que aman a Dios. Si todas las cosas que tú estás viviendo el día de hoy, y tú dices, esto no es para bien, el problema es que no estás amando a Dios. ¿No? Eso es lo que está diciendo ahí. Tu problema es que no estás amando a Dios. Entonces para ti no es una buena obra. ¿Por qué? Porque no estás con Él en su palabra. Jesús dijo en Juan 14, 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mi palabra y es enseñado, es redarguido, es corregido y es instruido en justicia, ese es el que me ama. Entonces todas las cosas ayudan para bien. ¿Sí te das cuenta la relación? Es muy claro, ¿no? Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Si no estamos en sintonía con Dios, no vamos a poder entender que sus obras son buenas. Y eso puede traer alejamiento de nuestras vidas. ¿Cuántas personas no se sienten defraudadas por eso y se alejan de Dios? ¿Por qué? Porque no están conociendo a Dios. Porque no están dejando que la palabra actúe en ellos. Que la palabra sea provechosa, que sea útil. Debemos de estar preparados para entender la voluntad de Dios. Eso es lo que este pasaje está enseñando. Debemos estar preparados para entender la voluntad de Dios y que su obra es buena a pesar de las circunstancias. Romanos 12, verso 2, Pablo escribe, no te conformes a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Te das cuenta de qué manera una persona renueva su entendimiento, su mente? siendo enseñado, redarguido, corregido, instruido por la palabra. Nuestra mente está conformada al mundo, a lo que el mundo nos ha enseñado. Pues la Biblia dice, no te conformes eso. Transfórmate. Transforma eso con la palabra de Dios. Renueva tu entendimiento. ¿Y cuál es el propósito? Fíjate lo que dice ahí. Para que veas, dice ahí. Para que contemples. ¿Dice así? No, dice para que compruebes. Dios quiere que experimentemos esto. Que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Cualquier situación que estemos viviendo es una buena obra. Es la voluntad de Dios y es bueno, es agradable y perfecto. Pero nuevamente, si tú no estás en sintonía, si tú no has renovado tu mente, no vas a entenderlo. Vas a seguir lamentando, te vas a decir, no, vine a Cristo y me fue peor. Recuerda, el mundo tendrá esa aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Lo tercero que necesitamos para estar preparados es comprobar que la obra de Dios es buena, es agradable y perfecta. Ahí es donde tenemos que llegar. Darnos cuenta que Dios nos está llevando a la perfección, nos está llevando a su santidad. Hay un gozo por el fruto de justicia que Dios está haciendo en nuestras vidas, como vemos en Hebreos. Ahí es donde tenemos que llegar. Tú puedes verlo en la palabra. Hay ejemplos de eso. Hemos estado estudiando Génesis. ¿Recuerdas a Noé? Este hombre construyendo el arca en medio de una generación mala, soportando las burlas de los demás, pero confiando en Dios. José, estamos estudiando la vida de José los miércoles. O sea, un hombre que perdió su libertad, vivió rechazo por parte de su familia, lo vendieron como esclavo, intentaron asesinarlo, hubo tentación, lo metieron a la cárcel. ¿Y sabes algo? Él sabía que todo era para bien. Dice, todo esto Dios lo hizo para bien. Porque sin duda era un hombre que conocía a Dios. Nosotros no debemos estudiar la palabra de Dios solo para incrementar nuestro conocimiento o prepararnos para ganar argumentos. Debemos estudiar la Biblia para saber cómo llevar a cabo la obra de Cristo en nuestras vidas. Debemos estudiar la palabra para que Dios transforme nuestros corazones, para que nos lleve a esa perfección, para que seamos completos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces sí, cuando vengan esas olas, tú y yo estemos preparados, firmes, y no nos van a tumbar. Pero todos los días tenemos que venir a la palabra y confiar que es el soplo de Dios, que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros en particular. Yo sé que vienes a la iglesia y Dios te habla, pero Dios quiere hablarte a ti en particular cada día, cada mañana. Dios quiere enseñarte, quiere redarguirte, quiere corregirte, quiere instruirte en su justicia. Y nadie te va a obligar a hacerlo. Tú sabes si realmente quieres empezar a experimentar esto, que todas las cosas ayudan para bien y que todo es obra de Dios para un bien. Tenemos que confiar en eso. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios, porque tú pudiste habernos salvado, Señor, y habernos dejado simplemente así. Y no lo hiciste, Señor. Tú nos dejaste tu consejo, nos dejaste tu dirección, nos dejaste tu palabra escrita. Y el día de hoy, Señor, es tan fácil acceder a ella. Y lo que nos dijiste hoy, Señor, como tú quieres transformarnos a través de ella, Padre. Tú quieres, Señor, hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Pero sin duda tiene que haber algo de parte nuestra, Señor. Y tenemos que confiar en ti, Señor. Tenemos que ir a la palabra. Tenemos que dejar que ella sea útil, provechosa a nuestras vidas. Señor, yo te pido por cada persona que estamos aquí, Señor, que desde mañana podamos comenzar a hacer esto. Ir a tu palabra y dejar que tu palabra nos enseñe lo correcto. Que tu palabra nos redarguya, nos muestre lo que hemos fallado. Que corrija, Señor, esas sendas que a lo mejor no te agradan y están todas como veredas chuecas, Señor, y que tu misma palabra nos instruya, nos disciplina en la justicia, en lo que es justo delante de ti, Señor, y que podamos ser partícipes de esa justicia y de esa santidad, Señor, para que estemos completos, perfectos, enteramente preparados, Señor, para toda buena obra. Entender eso, simplemente que todas las cosas que vivimos aquí son buenas obras y tienes un propósito y te puedes glorificar en cada una de ellas. En que nos podamos ver de esa manera, estar en sintonía contigo, Señor. Padre, ya no queremos que cuando vengan pruebas y aflicciones sigamos cayendo en desánimo, en decepción, frustración. Ya no, Señor. Ya no. Señor, hemos confiado en ti, creemos en ti, y eso es suficiente. Tú lo dijiste. Confiad, yo he vencido al mundo. Confiamos en eso, Señor. Es claro, nuestra carne va a ser afligida, sí, Señor, pero tú estás con nosotros y tú nos tienes firme. Pero tenemos que ir a tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos el día de hoy la necesidad que tenemos, Señor, de ser pulidos, Señor, de ser lavados con tu palabra. Lo necesitamos cada día, cada mañana, Señor. Hazlo, Señor. Hazlo, Dios. Y no te lo pedimos ni siquiera para que seamos mejores personas, Señor. Te lo pedimos, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, para que la gente pueda ver, Señor, en medio, como vimos en un principio, Señor, en medio de este tiempo peligroso, Señor, de ese tiempo de tinieblas, Señor, que la gente pueda ver que hay luz y que pueda ser guiada a esa luz, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque es viva, es eficaz. Gracias, Señor, porque es útil. Y es eficaz, es viva, es útil, porque ha sido inspirada por ti, Señor. Gracias. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.